escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Del caso Alcácer, el tremendo suceso de la desaparición de esas niñas que aparecieron asesinadas, han surgido dos novedades. Una relativa a unos huesos hallados en la fosa donde fueron encontradas y otro, una iniciativa judicial sobre el paradero del presunto asesino inglés que en su día se dijo había estado a bordo de un barco y que en este caso, y de acuerdo con las pesquisas del juez, pues podría haberlo estado. Está con nosotros Pablo Muñoz, nuestro especialista de policiales. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días. Bueno, pues cuéntanos qué dos cabos están ahora de nuevo sueltos.
Hombre, desde luego el más llamativo es el que la juez esté pidiendo ahora al Reino Unido una comisión rogatoria para poder investigar, para poder interrogar al capitán de aquel City of Plymouth, que hay que recordar que es el barco que salió de Lisboa y en el que se sabe que subió Antonio Inglés porque se encontraron huellas de él dentro del barco, huellas dactilares.
Amigo, o sea que estuvo sí o sí.
Estuvo sí o sí, eso no cabe ni ninguna duda. Y entonces el capitán, bueno, ha dado una serie de versiones, algunas de ellas incluso en prensa, y claro, la juez quiere aclarar si realmente, bueno, Antonio Inglés tuvo alguna connivencia dentro de aquel barco para poder huir. Hay que decir que bueno, fue Antonio Inglés sube a ese barco después de pasar una serie de días en el puerto de Lisboa, estaba oculto en unos contenedores, le ayuda a un delincuente de poca monta luso al que conoce en la propia Lisboa, y entonces él sabe que ya le están siguiendo los talones, están pisando los talones la policía, y a la desesperada pues hace el movimiento de subirse a este carguero, ¿no? El City of Plymouth zarpa, y cuando está llegando ya a las costas británicas, lo que se produce es que la tripulación del City of Plymouth encuentra a Antonio Inglés, lo encuentra escondido, y a partir de ahí, bueno, pues empieza la peripecia. Lo primero que ocurre es que el capitán ordena que se le recluya en tanto se llegue a puerto, y lo que en cambio sucede es que Antonio Inglés consigue descolgar uno de los de las lanchas salvavidas de este barco y escapar de allí. La tripulación se da cuenta de esa fuga, lanza un llamamiento por radio a todos los navíos que estaban navegando por la zona, y es un avión francés el que finalmente le detecta y comunica la incidencia y las coordenadas de donde estaba esa balsa. Efectivamente, el City of Plymouth, porque es su obligación, porque el polizón era suyo, siguiendo la ley del mar, se acerca a esa balsa, le rescata, le vuelve a subir a bordo, y en esta vez lo que dice el capitán es que le pone unas medidas de seguridad más fuertes. Le meten en una especie de habitáculo que era donde guardaban la tripulación las cervezas, y bueno, lo que hacen es sellar con maderos por fuera tanto la entrada como la ventana. Teóricamente, cuando llegan a puerto, pues realmente tenían que estar allí. Y eso es lo que dice el capitán, que tenía que haber estado allí. Pero el caso es que es en Liverpool, cuando van, ya está avisada la policía británica de que está el polizón, y además no saben quién es, por supuesto, no tienen ni puñetera idea de quién puede ser ese
bueno,
hombre.
Bueno, teóricamente. No saben quién es.
Y lo que llegan hasta allí, efectivamente, cuando llega la policía británica con el capitán, esos maderos que habían puesto delante de atrancando la puerta por fuera seguía, lo mismo también el de la ventana, pero curiosamente cuando quitan esos maderos, Antonio Inglés no está. ¿Qué es lo que pudo suceder? Bueno, pues aquí hay dos teorías. Una, la del capitán. El capitán lo que dice es que alguien de la tripulación pudo haber obtenido algo de dinero. Él parece que tiene alguna sospecha concreta, pero nunca llega a decir el nombre de quién es ese tripulante que le provoca esos recelos y que puede ser el que haya ayudado a Antonio Inglés. Y esa es una teoría, que una vez cerca de tal, le ha facilitado la salida a puerto y que, por tanto, según esta hipótesis, Antonio Inglés podría estar vivo. Bien, hay una segunda hipótesis, y es que, aplicando también una ley del mar, en este caso no escrita, y dado que para un carguero, para cualquier barco, tener un polizón a bordo no deja de ser un engorro, porque tienen que hacer un montón de trámites luego policiales, en fin, tienen que prestar declaración en qué condiciones ha sido encontrado, hay todo un esto que siempre retrasa el trabajo. Hay quien dice también que pudo haber sido arrojado al mar. Tercera hipótesis, que fuera él el que una vez que consigue salir o que le facilitan la salida del camarote, se tira al mar y se ahoga. Realmente, bien porque lo hayan tirado o bien porque se ahogara, lo más lógico pensar, y lo que yo creo que la policía, los que trabajaron en este asunto, creen a un 90%, 95% de posibilidades, es que Antonio Inglés muriera ahogado frente en las aguas de Liverpool, porque además eran unas aguas que eran muy frías, estamos hablando de marzo, del mes de marzo, y por tanto es las posibilidades de supervivencia eran muy escasas. En cualquier caso, ahora la juez que ha recibido la instrucción de este caso, pues dice que merece la pena volver a interrogar a este capitán, que ya veremos, porque ahora sí tendrá que dar, ya no puede decir de que se sospecha, ya no puede guardarse el nombre de ese supuesto, de ese marinero, de ese miembro de la tripulación que podía, a cambio de dinero, haber ayudado a Antonio Inglés. Así que habrá que ver cómo se está eso.
Desde luego todo huele, perdóname, a muchacha musquina. Yo te pregunto a ti, que eres el profesional.
Para mí Antonio Inglés está muerto, claramente.
¿Ah, sí?
Para mí sí. Para mí acaba en el agua de Liverpool, además, no llega jamás a puerto. Y él, ya digo, bien porque le ayudan a escapar y le ayudan a salir del camarote, que por supuesto le ayudan a salir del camarote, se tira al agua y no consigue llegar nunca porque era muy difícil, o bien porque lo arrojaron. Una de las dos opciones. Pero a estas alturas de la investigación, con todo lo que se ha hecho, porque hay que decir que Interpol mantiene la búsqueda de Antonio Inglés, la sigue manteniendo activa, porque todavía quedan una serie de años para que se produzca la prescripción, pero de todas las gestiones que se han hecho no ha salido ni un solo dato fehaciente, definitivo, de que Antonio Inglés esté vivo. Por lo tanto, da que pensar que está muerto.
Bueno, si lo dice Pablo Muñoz es para fiarse. ¿Y los restos óseos que han aparecido con lo de Alcácer?
Pues te acuerdas que aparecieron en el paraje de La Romana, donde habían enterrado a Miriam, Toñi y Desiré. Te acuerdas que aparecen unos pequeños restos óseos hace algunos meses. Y bueno, claro, naturalmente había que hacer, intentar extraer el ADN para saber si eran huesos humanos o no, o qué era aquello. Efectivamente, se ha concluido que son huesos humanos, y lo que es más importante, lo que es evidente que pueden ser de dos de las niñas de Alcácer, en concreto de Miriam y de Desiré, de Miriam García y de Desiré Hernández. ¿Por qué de Miriam García y de Desiré Hernández y no de Toñi? Porque Toñi tenía, cuando se le hizo la autopsia, tenía todos los huesos de las manos, los tenía completos, y en estos huesos óseos que se han encontrado ahora parece que pertenecen a las falanges. ¿Te acuerdas que entonces dijimos que efectivamente el levantamiento de los cadáveres que se hizo entonces había unas condiciones técnicas que eran peores de las que hay ahora? Y por tanto que tampoco puede llamar mucho la atención, es triste, pero no llama demasiado la atención que esos restos óseos hayan aparecido ahora. El padre de Miriam y la madre de Siré han sido citados para que presten un poco de saliva para poder hacer los cotejos de ADN y poder determinar exactamente a quién pertenecen unos restos y otros, y vamos a ver qué da de sí. Esto no afecta para la investigación, pero en cualquier caso para las familias es volver a reabrir.
Sí, la verdad que chapuza dejar ahí restos, y además con la falta de respeto que supone, ¿no? Y tenemos otro misterioso asesinato en Logroño, Pablo.
Es increíble, ¿verdad? Logroño, que es una ciudad que es absolutamente tranquila, maravillosa.
Tranquilísima, es verdad. Es el espejo mismo de la tranquilidad.
Muy pocas veces sale la crónica de sucesos, pues llevamos unas semanas que realmente es tremendo, porque después de lo del asunto del Hotel Los Bracos, donde muere la niña de 4 años, presuntamente a manos de su madre, bueno, pues ahora es un profesor muy conocido de ahí, es un profesor jubilado, escritor de 75 años, Pedro José Sáez Alfaro, que murió el pasado martes, muere asesinado en su vivienda de Logroño. La hija es de una de las hijas de este profesor, es la que encuentra el cadáver, y a partir de ese momento se empieza a abrir una investigación a ver quién ha podido cometer este crimen. Hay varios elementos. A las 11:30 de la mañana de ese día hay vecinos que dicen que oyen ruidos en esa casa y que hay alguno incluso que oye gritos. Por lo tanto, esa podría ser la hora más o menos en que puede haberse producido ese crimen. Pero claro, luego hay que entrar en los móviles. El móvil, desde luego, no puede ser el robo, o está descartado el robo por dos razones. Porque la puerta de entrada no había sido violentada, es decir, quien entró a esa casa fue porque Pedro José Sáez Alfaro lo permitió, además de una forma clara, porque no hay ni desorden, no hay ese tipo de elementos que sí hacen pensar en un robo. Y en cambio estamos ante otro escenario. En este momento lo que baraja la policía es que tiene que ser alguien del entorno de este profesor. ¿Por qué? Porque hay un ensañamiento bastante importante de puñaladas con la víctima, y además que tenía también además un golpe en la cabeza. Este hombre, la verdad es que, aparte de su faceta como escritor, de profesor, también como poeta, le gustaban mucho también las terapias alternativas, y además, en concreto, llegó a tener un local con para masajes de estos terapéuticos. Y su entorno, gente de que le conocía, dice que de vez en cuando en su casa también recibía a algunas personas para hacerles ese tipo de masajes, que ya digo que era una cosa que le gustaba y que siempre había cultivado. Bien, esta es para la parte que se está investigando. Evidentemente se está viendo a través de cámaras de seguridad, se está viendo todo, haciendo todo tipo de indagaciones para poder intentar determinar quién puede estar de este crimen, que desde luego ha conmocionado mucho Logroño, no ya por ser el segundo, sino porque además esta persona era muy muy querida en muchos barrios de Logroño, porque había dado clases en el instituto, porque por su actividad de escritor, por ser poeta, todo el mundo le define como una gran buena persona, como una buenísima persona, y realmente es tremendo que haya acabado así.
Tremendo, ¿eh? Es que no tienen barreras estos asesinos. Muchísimas gracias a Pablo Muñoz. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Vamos al cine, que falta nos hace, porque es que esto parecen películas de terror. Teresa Cobo, muy buenos días.
Uy, pues mira, tal y como lo cuenta nuestro compañero, parece un thriller.
Parece
de
un
estos
thriller.
Alucinantes.
Parece la novela de
yo
antes de Fermín Bocos.
Yo ya me lo veía ahí, ya, yo digo, ahí, esto es como lo de Agatha Christie, ¿quién habrá sido? Está muy bien narrado, la verdad. Podía ser una peli, pero las películas llegan ahora y con grandes protagonistas, porque esta semana llega a la cartelera Harrison Ford, que como me decía un amigo mío, pero lo actúa. Y le digo yo, pero ¿cuándo no actúa este hombre? Que a mí es que me encanta a mí Harrison Ford, es que me gusta mucho. Es verdad que la última vez que le hemos visto en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, pues el pobre hombre, entre que le pasaba una cosa tremebunda que yo no quiero contar y demás, pues tampoco es que gesticulaba mucho, pero ahora tiene esta oportunidad. Estamos hablando de que llega Harrison Ford con el
estreno. Mira, dices Harrison Ford y se mete Mikey de Toro.
Hombre, ¿tú no te meterías si te hablan de Harrison Ford? Al momento. No, hombre, es un tío sexy, es guapo, es alto, es fuerte.
No sé, no sé. Es Indiana Jones. Es Indiana preferencias tuyas, pero hombre, vamos, me parece bien. No,
bueno, tengo que decirte, sí, es alto, sí, es muy sexy, habla muy poquito, tiene una voz así como entre, como de ultratumba, te habla así.
Soy
yo.
Harrison Ford.
Sí, sí, es así, es muy así, muy, muy sexy de este estilo.
Me dicen que es un poquito borde.
Ah, no, yo lo he entrevistado dos veces, no ha sido en absoluto desagradable. Lo que es que no tiene frases como muy largas ni nada por el estilo. No se enrolla ni nada por el estilo. Tú le preguntas tal,
¿qué
te
es
contesta?
Lacónico, claro.
Pues sí, hija, ya está.
Que es así.
Pues sí.
Y se agradece, ¿eh? Porque a veces son más concisos y resumen mejor.
Uy, yo tengo una hija que es pequeñita, que se llama Laura, tiene 10 años. Y como no tengas el día libre, no le preguntes qué tal, ¿eh? Porque vamos, o sea, eso no acaba nunca. Entonces
yo tengo un hijo que dice la frase de la semana.
Ah, sí, ¿no?
Y ya está. Y olvídate de nada más.
Yo tengo otro que lo hace y yo le digo, hijo, no la versión corta, la versión tráiler, hijo. Cuéntame la versión tráiler. En fin. Bueno, pues que Harrison Ford es el protagonista. Bueno, el protagonista en realidad es el perro de una película que se titula La llamada de lo salvaje, una cinta que nos lleva de mano de esta unión de Fox y Disney, que es la adaptación de un libro cortito que nosotros hemos podido leer, muy en el estilo de Colmillo Blanco. Es la historia de un perro doméstico que tiene tiene que huir porque es que tiene una circunstancia bastante tremenda y acaba en un universo muy salvaje, muy helado, y tiene que hacer allí de perro prácticamente guía y de ayudar a un gran aventurero.
Sí, esta es una cinta que he oído se inspira en Jack London.
Sí,
porque
claro,
yo soy muy aficionada a las novelas de Jack London.
Pero has visto que no eran nada largas, y es que me las leía porque eran, se comían
bueno,
muy rápidas.
Porque eran trepidantes, porque te ponen en el Alaska o en el polo de una manera que pasas un frío durante toda
pero
la novela, es impresionante.
Te pones
gran
y todo
escritor,
para leerlo, sí.
Muy hermosos libros.
Y bueno, la verdad es que ha quitado toda la parte de lo que es la violencia que podía haber al descubrir todas esas tribus y demás, y lo ha dejado una peli absolutamente light para toda la familia, muy perruna, de los que han tenido perros salen de ahí llorando, pero como vamos, o sea, como magdalenas. Yo que no he tenido perro también he llorado, porque es que yo, esta hija chico, yo es que me muero con este tipo de películas.
Siempre que salen estas películas me acuerdo de Hachiko y digo, no la quiero ver, porque luego lloro.
¿Hachiko quién era?
Hachiko era un perro que...
Era la de Richard Gere, que está basada en una historia real.
Se encuentra el perro y entonces el perro siempre le iba a buscar, siempre le acompaña, siempre tal.
Que siempre le buscaba en la estación de tren, que de hecho en Estados Unidos está la estatua de ese perro, porque siempre estaba allí esperando a su dueño.
Igual contar el final de la peli.
Es admirable la fidelidad de los perros.
No sé, la de Hachiko. Es que el final de la peli es como muy emotivo.
Es muy bonita.
Es muy, muy, muy emotivo.
Bueno, que en fin, que la vean, que La llama de la selva es para ir con los niños y con todo el mundo. Así es como suena.
No quería vivir cerca de nadie. Entonces conocí a un perro único y singular.
Nunca le he visto creer en nada tanto como cree en ti.
Una aventura irrepetible.
Bueno, irrepetible, tengo que decir que es muy bonita y tal, pero luego en los efectos visuales, ay, Dios mío, es que estas películas de aventura que luego te ruedan en escenarios de estos cerrados...
Se nota.
En algún momento se nota, ¿eh? Lo digo para que la gente no me diga que no se notaba. Sí, se nota. Cuando lleguen lo van a ver, y más en pantalla grande. Bueno, vamos con otra película. ¿Tú te acuerdas de Bonnie and Clyde, Cristina?
Sí, claro.
Claro, ¿cómo claro,
para
claro,
no?
Unos fugitivos ahí. Bueno, pues esta es una película que
es
se llama...
Es la mezcla del gangsterismo y el amor.
Esto es. Bueno, pues en esta ocasión es la historia de dos personajes que son afroamericanos que pasan una primera noche juntos, han tenido una cita y cuando ya van regresando, pues les para la policía y desgraciadamente acaban matando al policía. Y a partir de ahí empieza una persecución de estos dos personajes que en realidad solo han tenido una cita, pero ahora tienen la posibilidad de conocerse mientras huyen de la pasma.
Que esto también es un clásico.
Sí, es un clásico.
Amor en persecución.
Pero aquí se convierte en toda una película muy bien rodada porque lo hace la Melanie Matsoukas, esta que es que ha rodado todos los videoclips que me flipan a mí de la Beyoncé y de todos los que hayamos visto, que hemos dicho, ¿pero qué pedazo videoclip? Pues ahí detrás estaba una directora que se llama Melanie Matsoukas, que este es su primer largometraje. Es una directora que lo hace fenomenal, el elenco es estupendo y una película sobre todo con mensaje, sobre todo el tema del racismo en Estados Unidos y que uno se come fenomenal, porque es que está muy bien narrado. Así es como suena Queen and Slim.
Manos arriba y al suelo.
Tenemos que irnos, ya.
¿Cómo pensáis huir?
A plena luz del día.
Que mi chica tenga un buen recuerdo de mí. No necesito más.
Gracias por esta aventura. Acabe como acabe.
Otra película que está en cartelera, protagonizada por grandes actores afroamericanos, se llama Manhattan sin salida. Esta es un thriller. Sucede en una noche y yo me la he comido fenomenalmente porque es que es de la típica de atracos. Y entonces pues llaman al típico policía que está un poco así fuera de lugar y entonces le llaman para intentar cazar a estos dos atracadores. Y claro, ¿qué hace él? Pues cerrar absolutamente toda la ciudad de Nueva York, los puentes, o sea, y además que dices, pero es que el Manhattan, que es la islita, dices, pero ¿cómo va a pillar a estos? Pues es ahí donde, además de ver la trama de la película, hay una trama de corrupción policial. Es trepidante y con este actor que me encanta a mí de Wakanda, que es que me gusta
sí,
mucho.
Sí, es por eso te iba a decir, que es que es Pantera Negra.
Es Pantera Negra. Y yo es
a
que
ver,
ya
que lo busco, ¿cómo se llama?
Es Justin Boseman, no, algo así.
Chadwick
Boseman. Eso. Y que se estrena el año que viene Wakanda. Entonces yo, pues, mientras voy calentando motores para que venga este señor otra vez con Wakanda Power, pues me he ido a ver a Manhattan sin salida, que me ha encantado, que así es como suena Manhattan sin salida.
Llenaremos la isla de polis.
Tendrán que abrir Manhattan por la mañana. 8 policías muertos es una cosa, pero que la bolsa pierda miles de millones es otra.
Eres el primer poli que habla primero y dispara después.
¿A ti te gusta mucho este Chadwick Boseman, pero como actor o como Chadwick Boseman?
A mí es que me gusta todo. Yo no voy a decir, yo no miento. Yo ya lo saben ustedes. Yo siempre digo la verdad, nada más que la verdad y toda la... Bueno, que es muy buen actor, ¿eh? Hay que decir que no es norteamericano, es británico, viene de la escena...
Ahí sale mejor.
Viene de, claro, es que viene del teatro. Es como el anterior, el de Queen and Slim, el que hacía la película esta de terror que nos gustó tanto y demás, Jordan Peele también es británico y viene del mundo del teatro. Que son grandes actores que están muy bien formados.
Es
y
que
muy bien.
Tienen una, claro, un entrenamiento.
Claro, o sea, claro. Entonces ahí ya no se puede decir mucho. Y luego acabo con una película española. Bueno, tengo que decirte, Cristina, que yo ya sé que no te gusta el cine de animación, pero si le das una oportunidad a una película que se llama Las golondrinas de Kabul, es que vas a flipar tanto, 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 que es una película de animación fascinante, señores. Véanla. Y acabo con la recomendación de una película española que surge de una obra teatral que tuvo un inmenso éxito. Era una película, una obra de teatral bastante impactante porque empezaba con comedia y se convertía desde la mitad de la obra en un drama tremebundo que te llevaba a lugares oscuros, pero que eras capaz de identificar, y se ha adaptado al cine ahora, que en una película que se titula El Plan. Tiene el mismo título que la novela, que la obra de teatro. Sale el mismo actor, uno de los actores de la obra, pero luego los otros dos, este actor es Chema Barco y los otros dos son Antonio de la Torre, que cuando haces una película de actores tiene que estar, porque es que claro, a ver quién te aguanta tantos minutajes de los primeros planos, que es que te
y
vas
todo
a morir.
Y emociones y todo, claro. Mirarle el solar.
Y Raúl Arévalo, señores, que es que este es que te mueres. Entonces son tres parados, a priori tres perdedores de nuestra sociedad, que es lo que nosotros diríamos, o muchos dirían, pero que no se puede decir, y a partir de ahí tienen un plan para salir de su propia situación. Este plan es lo que no se puede desvelar, porque es lo que desencadena esta parte, que es la que digo yo, de a principio un poco de comedia, a convertirse en todo un giro de 180 grados que nos permite reflexionar sobre por qué los parados les echamos la culpa de su situación, si al final es un problema de todos. ¿Por qué uno puede desear tener una familia si en realidad no sabe qué es una familia? Todos estos jóvenes que dicen, no quieren tener familia, si ellos vienen de lugares donde no conocen verdaderamente qué es una familia, ¿cómo puedes tener el valor de algo que no has conocido? Todo es un cúmulo de reflexiones extraordinarias en unos diálogos maravillosamente interpretados por unos actores maravillosos y en una casi ópera prima de un director que había hecho dos documentales y que este es su primer largometraje de ficción. Una peli sin duda que va a estar el año que viene en la temporada de premios, porque aunque
solo esta película aguanta el guión y tiene
interés. Es que es como los lunes al sol.
Yo creo,
Cristina,
que eso es precisamente lo bueno de que sea una película basada en un guión de teatro, que al final yo, por ejemplo, la he visto mil veces, que se llama Un Dios Salvaje, que trata de dos matrimonios encerrados en un piso y cómo va derivando de una cosa que puede ser comedia y al final lo que dice Teresa, que al final acaba siendo un completo drama, pero claro, ese teatro que va por detrás, que es un ritmo de diálogos que es vertiginoso, que uno detrás de otro, y problema, y conflicto, y a mí esas películas me encantan, porque te dejan toda la película en vilo, como cogido
al
cine.
Es maravilloso.
Al final,
Cristina,
esta semana, quitando esta cuestión, hay varios thrillers.
¿Sí?
Quitando la de Jack London, vamos, la de La Llamada
de
los Salvajes.
La Llamada de los Salvajes, que
es la película,
es aventura,
familiar.
Aventura y familia total.
También para niños pequeños.
Sí, uy, esta te va a encantar. Bueno, yo lo único que digo es, si usted no quiere tener un perro en su casa, no lleve a su hijo, porque es que va a hacer lo que le va a pedir, tal cual.
Nada más salir.
Vamos, quiero un back en casa, papá. O sea, así que ya.
Bueno, ahora me tenéis que decir los dos qué haríais si fueseis esquiadores y ciegos.
Hombre, pues, yo no esquiaría, la verdad. Yo esquío ciego y...
Yo tengo un amigo que es nadador, el mejor nadador ciego que ha habido en la historia de la natación, hace de todo, y es que yo, si fuese ciega, sinceramente, ¿qué haría? Pues cruzar los dedos y disfrutar.
Sí. Madre
Vamos,
mía.
Imagínate subirte una pista.
Bueno, hablaremos con uno.
Ciego.
Gracias a los dos, Teresa y Cobo. Hasta la semana que viene. Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Esta es la tarde de domingo ideal.
Solo falta usted.
Con dos cómicos insuperables.
¿Sí? De santo no tengo nada.
Gracita Morales.
Ay, es que soy muy curioso.
Y Paco Martínez Soria.
Ya era hora de que aparezca.
Operación Matajari y Abuelo Made in Spain. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial Alcampo.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El Papa Francisco vuelve su mirada hacia las periferias para participar en el Encuentro Mediterráneo Frontera de Paz. Un viaje para recordar la necesidad de acoger y acompañar, que culminará con una Eucaristía presidida por el Pontífice. Santa Misa del Papa Francisco desde Bari. El domingo, a las 11 menos cuarto de la mañana, en 13.
Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Se ha presentado el resultado del recuento de las personas que marcaron la X a favor de la Iglesia en la temporada pasada, en la anterior declaración de la renta, y los últimos datos indican que ha crecido el número de personas que apoya a la Iglesia. No me extraña, porque yo creo que si este es un asunto que se refrenó durante la crisis porque no teníamos dinero y porque la posibilidad de ayudar pues disminuyó, sobre todo evidentemente entre tantos trabajadores que lo pasaron muy mal, después se reconoció, entre otras cosas, el enorme papel de la Iglesia en esa crisis. Lo cierto es que ahora sale el saldo de que 27.000 personas más marcaron la X a favor de la Iglesia. Algo más de 8 millones de personas. Increíble. Monseñor Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días, don Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Me alegro de saludarte.
Qué bonito, ¿no? Porque es como un gesto de cariño.
Efectivamente. Yo creo que es una respuesta muy bonita de tantos y tantos españoles que ponen su X en la casilla de la Iglesia, sabiendo que lo que la Iglesia hace es para beneficio de todos. Y además, entre la gente que pone la casilla, por supuesto que la mayoría somos católicos, pero hay otra mucha gente que no es católica, incluso no es creyente, y que piensa que la Iglesia es un beneficio y, por tanto, pone también su X para que podamos seguir haciendo todo lo que hacemos.
Es un incremento notable, más del 6% respecto al año pasado, y la cifra más alta de contribuyentes que benefician a la Iglesia desde el comienzo de la historia de la asignación tributaria. Es notable, ¿eh? Yo creo lo que dices tú, porque mucha gente ni siquiera va a misa ni practica, simplemente reconoce un bien, una humanidad.
Así es. Además, a lo largo de todos estos años ha ido creciendo el número de las casillas, de los que han puesto la casilla, pero bien es verdad que por la crisis y tal, a lo mejor no subía tanto la cantidad de que se aportaba. Sin embargo, este año se ve que pues se va superando la crisis y también ha subido la aportación, ¿no? y esto, 8 millones has dicho, eso llama mucho la atención. Esto es de los que hacen la declaración de la renta. Hay otra mucha gente que no hace la declaración de la renta y que también lo pondría, pero no lo pone porque no hace la declaración.
Claro, claro, claro. Lo cierto es que es bonito ver las cifras. El mayor peso lo representan los contribuyentes entre 40 y 60 años, o sea, sí, la edad, digamos, de la madurez, del intermedio de la vida. Pero sí, fíjate que un tercio de los menores de 19 años marca la X de la Iglesia.
Sí, sí. Es curioso. Como en toda en el arco de la edad hay, como has dicho, entre 40 y 60 es donde más se marca la casilla, ¿no? Pero es verdad que llama la atención que un tercio, cuando hablamos de una sociedad secularizada y hablamos que los jóvenes están apartados de la Iglesia, pues un tercio de estos más jovencitos que apenas tienen la mayoría de edad, pues también ponen la X a la casilla de la Iglesia. Esto quiere decir que la gente es sensible a la presencia y a la labor de la Iglesia, ¿no? Y después hay una cosa también, Cristina, es verdad que lo que la Iglesia se hace muy creíble es por las obras sociales, por las obras de caridad, pero también es verdad que hay mucha gente que pone la casilla de la Iglesia reivindicando que la Iglesia no solo vale por lo que hace, sino por lo que es, ¿no? Hay muchos creyentes que dicen, la Iglesia me da cada día al Señor, ¿no? Y por eso yo pongo la casilla, porque es mi aportación a la Iglesia católica.
La verdad es que sigue siendo un espacio, pues, de perdón, de consuelo en la desesperación, también para quien habitualmente no pisa un templo, pero que sabe que allí tiene, pues, un sacerdote a su disposición. Sigue siendo un espacio de caridad para los más necesitados, ¿no? O sea que realmente es bonito este apoyo, que insisto, son 8,5 millones de contribuyentes, porque se hacen casi 7,200,000 declaraciones con la X, y si se suman las declaraciones conjuntas, o sea, las de matrimonios, sí, o sí, parejas o lo que sea, llegan a 8,5 millones.
Sí, sí.
Increíble. Sí, sí. Bueno, pues la verdad, alegrarnos, porque pues no deja de ser como también un abrazo, ¿verdad?, de la gente.
Sí, sí. Sí, es un reconocimiento que hay que agradecer, que la Iglesia, por encima de otros muchas dificultades, pues es valorada por tantos millones de españoles, y ya digo, que son los que hacen la declaración. Si juntáramos los demás, quiere decir que la Iglesia todavía en España, afortunadamente, pues tiene un peso y un reconocimiento, que sea para la gloria de Dios, ¿no? Y de verdad que desde la Iglesia agradecer a todos aquellos que, a pesar de las dificultades, siguen fielmente poniendo la casilla en la Iglesia católica.
Don Ginés García Beltrán, obispo de cabecera, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina.
Adiós.
Que seguimos. Adiós, hasta la semana que viene.
Pues se lo preguntaba antes a Teresa Ecobo y a Mikey de Toro, ¿qué haríais si sois esquiadores y sois ciegos? Y lo que haríamos nosotros es meternos en una topera del susto. Vamos, yo solamente de pensar en esquiar viendo, ya se me ponen todos los pelos de punta. John Santacana es esquiador alpino del equipo paralímpico. Él es ciego a causa de la enfermedad de Stargardt y ha ganado 6 medallas en los Juegos Paralímpicos y 17 en el Campeonato Mundial de Esquí Alpino Adaptado. ¡Qué barbaridad, John! Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es la enfermedad de Stargardt?
Bueno, la enfermedad de Stargardt es una maculopatía, es una degeneración macular que es hereditaria y, bueno, afecta sobre la zona central del ojo, es decir, no tengo visión central, pero sí que tengo visión periférica, lo que pasa es que, pues, limitada a un 5% más o menos de agudeza.
Madre mía, claro, eso para esquiar en principio sería un riesgo impresionante para un esquiador convencional.
Bueno, más que nada es un condicionante, ¿no? Porque, claro, las puertas dentro de un trazado, pues, no las puedes ver, con lo cual no podrías hacer una línea de competición y bueno, pues claro, para eso, bueno, en mi caso ha estado Miguel, 17 años.
Efectivamente, vamos a saludar a Miguel Galindo, que es el apoyo de este deportista paralímpico, de John Santacana, y que lo ha sido durante más de 17 años. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo nació esta amistad o este trabajo conjunto.
Bueno, pues yo venía del mundo del esquí, de la competición, y estuve en el equipo nacional, y bueno, pues cuando dejé de competir Por mí mismo, digamos, pues al año siguiente se puso en contacto la que era directora técnica del equipo paralímpico en aquella época, Silvana Mestre, y me llamó porque, bueno, buscaban un guía para John, pues que tuviera un alto nivel de esquí y experiencia en competición, y entonces, bueno, pues empezaron a buscar entre excorredores que hubieran salido del equipo hacía poco y ahí aparecí yo.
Me llamaron y ahí empecé. Un trabajo muy minucioso entre ambos, John, porque Miguel ha dicho en alguna ocasión que pasaba más tiempo en un momento dado contigo que con su mujer.
Sí, porque al final nosotros estamos en, bueno, hemos estado en un deporte en el que es temporal, ¿no? Entonces, claro, toda la parte, el volumen de entrenamientos de pretemporada lo teníamos que hacer, pues, de viaje, sobre todo en los Alpes, por Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues son al final muchos días al año fuera de casa, y la convivencia nuestra pues era 24 horas y muchos días. Ha habido años pues que estábamos 200 o 200 y pico días al año fuera.
Uh-huh. Verdaderamente entiendo que hace falta una preparación especial, porque no cualquier persona, aparte de ser un excelente esquiador, puede llegar a esquiar así, ¿no?
Hombre, el entrenamiento es al final de alta competición, quiero decir, claro. Nosotros hemos estado pues todos estos años bajo la tutela de la Federación de Discapacidades Visuales y con el paraguas también del Comité Paralímpico y el Planado, porque los últimos años han sido dedicación absoluta y profesional al deporte.
Uh-huh. John, ¿cómo nació tu afición por el esquí?
Pues nació un poco por casualidad, porque, bueno, pues mis padres tenían autocaravana, dejábamos mucho los fines de semana por ahí, así, empezamos a ir a la nieve, y como en mi familia había algunos esquiadores, pues me dio por probarlo. Uh-huh. Y ahí me quedé enganchado.
¿Y en ese momento tenías ya la degeneración macular?
Sí, fue posterior a que me diagnosticaran, de hecho, sí.
O sea que a lo mejor tus padres te dijeron, ¿pero te quieres estar quieto?
No, mis padres nunca me han dicho nada. La verdad es que siempre han sido muy respetuosos con las decisiones que iba tomando, y cuando quise probarlo, no me dijeron nada realmente. Siempre me han apoyado en, ya te digo, las decisiones que iba tomando, y cuando decidí también pues intentar el poder entrar al equipo nacional y tal, cuando empecé ya más los entrenamientos y todo esto, pues lo mismo. Pues evidentemente mi madre muchas veces, cuando ya competía más alto nivel, cuando hacíamos un descenso en el que, bueno, pues se podían coger picos de más de 120 kilómetros por hora, pues muchas veces sufría, ¿no? Pero bueno, yo creo que tengo la suerte de la familia que he tenido y que siempre ha respetado pues eso que yo quería hacer y me han ayudado.
Lo cierto es que es difícil imaginarse cómo te orientas para esquiar. Decías antes que no puedes ver las puertas. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo haces?
Bueno, pues ya te digo, para eso tengo a Miguel, que va por delante, eligiendo la mejor línea dentro de un trazado de competición. Y bueno, en los últimos años ya llevábamos un sistema de intercomunicadores y un poco, pues tipo lo que hace el copiloto de rally, ¿no? Como le va dando una serie de información pues para poder anticiparse a los movimientos que tiene que hacer.
¿Cómo hace Miguel para adaptarse a ti, Miguel? ¿Qué tipo de trabajo has tenido que aprender?
Bueno, pues, lo básico es la confianza, ¿no? Porque al final John tiene que creer fielmente lo que le estoy diciendo para que lo haga en el momento que se lo estoy diciendo, ¿no? Es lo que decía, como un piloto y un copiloto de rally, si le dice que la siguiente curva es rápida y hay que ir a fondo, pues él tiene que confiar que es rápida y hay que ir a fondo y no tiene que frenar, ¿no? Hmm. Entonces eso es un poco lo que ha marcado bastante nuestro trabajo, ¿no? El ir puliendo pequeñas cosas, pequeños errores, ser muy inconformistas a la hora de pulir esas cosas para intentar optimizar el deporte al 100% y sobre todo, pues eso, ser lo más efectivos y rápidos posible.
Claro.
Hemos pasado muchos años y ya te digo, un poco la base ha sido esa, el día a día.
Ahora, John, eso implica una confianza ciega, nunca mejor dicho, en Miguel.
Sí, es una cuestión de confianza, de decisión y de voluntad de querer hacerlo, ¿no? Y enfrentarte a situaciones que, bueno, pues sobre todo en las pruebas de velocidad, pues son realmente peligrosas, porque bueno, pues hay un riesgo ahí importante, ¿no? Sobre todo cuando vas a esas velocidades, pues final una caída, un enganchón con una puerta o lo que sea, pues bueno, pues puede acabar mal. Entonces,
¿en qué medida os habláis, John? Quiero decir, ¿la palabra desempeña un papel importante en esta ejecución?
Sí, al final es un poco eso, ese especie de lenguaje que tienen entre el piloto y el copiloto de rallies, por ejemplo, ¿no? Como con frases cortas o palabras, en nuestro caso, por ejemplo, bisílabos, porque al final, en función de la velocidad, tampoco daba tiempo a más. Hemos creado un código que es a través del cual nos da esa información, ¿no? Y luego la comunicación que hemos tenido entre nosotros, ¿no? Los feedbacks que nos damos entre uno y el otro, la escucha también y la atención que prestaba el uno al otro, ¿no? Para entender las situaciones que se podían vivir, porque al final, bueno, pues es convertir un deporte que es individual en un deporte que es en equipo, en este caso.
Sí. ¿Cuáles son tus metas, John?
Mis metas han sido sobre todo las deportivas durante muchísimos años, ¿no?
Sí, porque has estado lo más alto y con, fíjate, un total 16, 10 y... ¿Cuántas medallas tienes en total? ¿22?
Bueno, han sido muchos años, claro. Han sido 20 años en el equipo nacional, asistencia a 5 Juegos Paralímpicos, pues más mundiales aún. Pues al final un bagaje de competición bastante bastante alto, ¿no? Y siempre ha sido, pues eso, los retos deportivos siempre ha sido lo que pues más ha marcado mi vida. Y ahora que ya, bueno, seguramente pues llegue el final de la trayectoria deportiva, pues bueno, pues es la adaptación a otro tipo de vida también, porque
¿qué edad tienes ahora, John?
39.
Ajá, o sea, ya tienes una edad deportiva. ¿Y Miguel también?
Yo hago 39 el mes que viene.
Fíjate, vais casi a la par. ¿Y sí. qué horizontes profesionales te planteas, John?
Bueno, ahora estoy metiéndome bastante con el tema de las charlas y conferencias motivacionales sobre trabajo en equipo, confianza y todo esto, que bueno, que son valores que podemos proyectar mucho también de cara a las instituciones y empresas. Y es un poco lo que te decía, buscar un poco el sitio, tu sitio dentro de una vida pues más, bueno, no sé si llamarla ordinaria, pero más común, ¿no? Porque al final el deportista de élite vive mucho tiempo en una burbuja en que, bueno, pues no es muy real lo que está pasando, ¿no? Porque al final es tanto sacrificio y tanta dedicación a la competición que no es la vida normal que lleva casi todo el mundo. Entonces no es fácil, hay que adaptarse a esa nueva vida.
Es verdad, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Es muy sensato tu planteamiento. A veces pienso que cuando uno llega tan alto, para cambiar de vía tendría que tener hasta asistencia psicológica, ¿sabes? Como una especie de training con un coach.
Bueno, es que todas las herramientas son válidas, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? De deportistas que después de muchos años en la élite, pues ostras, realmente les cuesta el encontrar ese sitio en otro tipo de vida, porque han sido referencias en el deporte y luego llegas a la vida más real, digamos, y no eres referencia de nada, eres uno más, ¿no? Y entonces, pues, todas estas cosas hay que aceptarlas, hay que saber que en algún momento llegan. Y aunque nos cueste más o menos, pues hay que echar para adelante.
¿Y Miguel qué tiene de planes?
Pues complicado, lo que decía yo. Yo tengo asumido que los dos primeros años ahora van a ser un poco...
¿De parón?
Bueno, un mar de incertidumbre, porque es eso, es volver a la vida social. Y más en nuestro deporte, que pasamos, como decía John, pues casi 5 o 6 meses al año, ya no fuera de casa, sino fuera de España.
Sí.
Eso te hace alejarte de tu círculo social, de tu familia, de perder el contacto un poco con el día a día de las cosas. Y entonces la vuelta es más complicada, porque en otros deportes, pues bueno, puedes entrenar viviendo en tu ciudad, pues una piscina, una pista de atletismo, un equipo de fútbol. Siempre vuelves a casa y digamos que tu círculo no lo pierdes. Nosotros lo perdemos bastante. Entonces yo tengo claro eso, que estos dos primeros años van a ser un poco de asentamiento. Este primer año ahora me lo estoy tomando un poco de relax porque tengo...
Hombre,
tengo
también dos, ya os lo merecéis.
Sí, tengo dos peques además. El más pequeño tiene 9 meses.
Bueno, entonces tienes bastante trabajo.
Tengo bastante trabajo, sí. Me estoy encargando yo un poco ahora de ellos y la verdad es que me apetecía bastante. Y bueno, este primer año va a ser un poco el objetivo que me he planteado.
Sí, no, tú ya tienes trabajo de sobra. Pues John Santacana y Miguel Galindo no solamente son dos deportistas fabulosos, son dos ejemplos sociales y un acicate para todos nosotros, porque evidentemente todos tenemos serias limitaciones de un orden o de otro. El que no tiene diabetes tiene depresión y hay que luchar y hay que ponerse en la realidad sacando partido a todo aquello que uno tiene. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Y hasta luego.
Pues ese momento Mikey de Toro, en el que yo llego después de una mañana trepidante, habiendo aprendido tantas cosas con los oyentes, y resulta que viene el final.
Pues sí, siempre se nos acaba el programa como muy pronto, ¿no?
A mí esta mañana se me ha pasado, vamos, a contrarreloj, qué
con
barbaridad.
La cantidad de cosas que hemos tenido hoy. Ya sabéis todos los que nos estáis escuchando que podéis revisitar nuestro contenido en cope.es, que fin de semana no se acaba. Todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo del día y los contenidos pues de la tertulia de chicas, de la editorial de Cristina o el cine con Teresa Cobo lo podéis visitar en cope.es. También estamos recogiendo los audios de los oyentes, en este caso sobre un debate de la eutanasia.
Pues sí, el debate de la eutanasia en la tertulia de chicos ha sido muy intenso y hay diversidad de opiniones entre nuestra audiencia. Te pongo algunos de los muchísimos audios que hemos recibido.
Esto de incluir a los pacientes con Alzheimer en la eutanasia, la ley de eutanasia, me parece patético. Esto ya lo hacía Hitler con los disminuidos, con los mal llamados subnormales de aquella época y con los disminuidos psíquicos.
Yo estoy de acuerdo, pero siempre que esté muy regulada y que sea con autorización expresa de la persona, no ni de sus familiares ni nada.
Me parece tremendo y horrible y una postura egoísta el tener que estar debatiendo si eutanasia sí o eutanasia no, cuando existen los cuidados paliativos y en el último caso la sedación paliativa.
Estoy en contra de la ley de la eutanasia, porque lo que hay que hacer es ayudar a vivir más que morir. Morir te vas a morir de todas maneras.
Es también noticia.
Qué bonito esto último. Dice, morir te vas a morir de todas maneras, qué verdad.
Sí, efectivamente.
Por cierto, para quien tenga tentaciones de asimilar la eutanasia con el progresismo, que hay que darse con... Sí. O sea, esto es alucinante, ¿eh? Uh-huh. Porque verdaderamente yo tengo muchos conocidos, incluso de la izquierda más extrema, que dicen, bueno, vamos a ver, o sea, esto es que no tiene nada que ver con el socialismo. Pues habría que comentarles lo que ha ocurrido en la sociedad portuguesa, donde el Partido Comunista se ha puesto radicalmente en contra de la eutanasia.
Sí, han aprobado los 5 proyectos de ley. Se trata de un tema que divide a la sociedad lusa y que obliga a los
Esta
partidos...
Esta semana el Parlamento portugués ha metido la eutanasia, sí.
Uh-huh. Y que obliga a los partidos a definirse a favor o en contra, con posicionamientos que nos sorprenden, como por ejemplo el del Partido Comunista. Begoña Íñiguez es nuestra corresponsal en Lisboa. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La sociedad portuguesa está muy dividida tras aprobarse el pasado jueves en el Parlamento los 5 proyectos ley para legalizar la eutanasia del Partido Socialista del primer ministro António Costa, del Bloque de Esquerda, de PAN, de los ecologistas y de Iniciativa Liberal. A favor votaron también algunos diputados de centro-derecha del PSD, como su presidente Rui Rio. En contra, los conservadores del CDS-PP, todos los diputados del Partido Comunista, la mayoría de los del PSD y algunos socialistas. El diputado comunista António Filipe ha sido una de las voces que más ha defendido el no en el Parlamento portugués, tanto hace 2 años, cuando el no ganó, como ahora. Quien quiera anticipar el fin de su vida porque no tenga garantizados los cuidados necesarios merece comprensión, solidaridad y apoyo para tener una verdadera alternativa. António Filipe explica así de claro el porqué del no de los comunistas lusos a la eutanasia. La opción del BCP a la eutanasia radica en el papel del Estado para movilizar los avances técnicos y científicos que aseguren la esperanza de vida y no para cortarla. La Conferencia Episcopal Portuguesa, los expresidentes Rama Yohanes, Cavaco Silva, el exprimer ministro Passos Coelho y casi 50.000 personas piden con sus firmas la celebración de un referéndum. El presidente Rebelo de Sousa, católico practicante, tiene la última palabra y podría vetar la ley antes de aprobarse en su totalidad en el Parlamento.
Tú fíjate qué curioso, ¿eh? Qué interesante cómo los partidos portugueses se han puesto unos junto a otros en virtud de su grado de individualismo. O sea, los comunistas en contra de la eutanasia. Y los liberales, que suelen ser ultracapitalistas individualistas, con los socialistas en la defensa de esta muerte anticipada.
Y algún partido dividido también. Que unos votan que sí y otros que no.
Sí,
cosas
sí,
que
sí.
Aquí no nos imaginaríamos.
Bueno, esto es tierra de bandos. Y acabamos de hablar, Cristina, con Teresa y Cobo de un tema bastante curioso, que ha sido esta película que te hemos estado contando de la película de Hachiko y de esta nueva que ha hecho
de
Harrison
perro.
Ford con un perro. Bueno, hay estudios bastante llamativos, en concreto sobre cómo los españoles miramos a nuestras mascotas, a los perros. Por ejemplo, el 52% de los españoles prefiere a sus mascotas antes que a los seres humanos.
¿Cuánto?
Sea, el 52%, más de la mitad de los españoles, dice el estudio, prefiere.
A ver qué
antes...
experiencias han tenido de los seres humanos, porque
claro,
yo
claro,
en algunos
claro.
casos lo puedo entender.
Y ojo con los perros, que también se pueden tener experiencias que no sean nada bonitas. El 49% reconoce que ha cambiado sus planes de vacaciones para poder llevarse a sus mascotas. Y de este 49, el 67 se refiere a esas mismas mascotas como bebé o hijo, a sus propios perros. Bueno, también dice el estudio que los dueños de estas mascotas dicen que son más felices en el trabajo. También es verdad que uno de cada tres encuestados afirma que ha tenido que comprar muebles nuevos. Uno de cada seis dice que tiene que sobrellevar la alergia, o sea que incluso teniendo alergia tiene que estar con el perro metido en casa. El 60%, que aquí es donde aquí me parece que se les va un poco la olla, el 60% cree que las empresas deberían conceder días de permiso por fallecimiento de mascota. Y el 29% considera necesario que haya un permiso de paternidad cuando la mascota tiene cachorros. Un animal que cuesta de media 45 euros al mes. Un 21% ha declarado que se gasta más en peluquería para su mascota que para sí mismo. Y el 20% ha abierto alguna cuenta en redes sociales para sus animales.
Pues fijaos, el amor a los animales, cómo crece, ¿eh? Y el mundo del perro. ¿Vosotros tenéis perro? Bueno, tú, Mikey, has tenido mucho.
Yo tuve, siempre he tenido. Ahora tengo uno nuevo, yo creo que lo adoptamos en febrero del año pasado. Tiene un añito, es una maravilla.
¿Y tú?
Yo no, nunca he tenido mascota.
De verdad que te hace más feliz.
El perro
no.
Mira qué cara de triste tiene, Amaro.
Hay días que llego a casa y solo verle venir, cómo salta, mueve todo el cuerpo, súper emocionado. A mí me encanta, a mí.
A mí me pasa con mis hermanos, pero habla.
Ahí está la demostración del estudio.
Bueno, pues de verdad, gracias. Gracias por estar ahí, por permitirnos entrar en tu casa, por darnos tu punto de vista sobre los fascinantes debates sociales de nuestro tiempo, por permitirnos conocer y aprender junto a ti y a tu familia. Y te deseamos todavía muy buena tarde con los compañeros de Tiempo de Juego. Mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí. Recuerda que somos fin de semana, que lo constituimos Marciana Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Mikey de Toro y Juan Amaro, el equipo, y Miguel Soria, que no se le olvide. Y el control es de Cinta Molina, ha sido esta mañana, y el central de José María Orihuela. Muchísimas gracias, de verdad, y no os olvidéis de nosotros. Se despide de ti Cristina López-Schlichting y te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento.